Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 11 y 51 de un viernes 12 de septiembre del 2025 y estamos con vosotros en el primer programa de la temporada de ¿Quién vive? Hoy tenemos en el estudio a una persona súper especial, súper querida, a la que vamos a hacer una pregunta que ella solía hacer a los invitados. Sin presentarla todavía, le vamos a preguntar ¿quién vive?
Vive una persona enamorada del periodismo, vive una persona con muchas ganas de vivir y de tener experiencias todo el rato.
Pues tenemos con nosotros a Gema Pérez, Gema Pi, que fue iniciadora de este programa Quien Vive, fue la que aportaba nivel al programa porque ya estaba estudiando periodismo, ya iba a ser periodista y ahora es periodista en Telemadrid, ¿verdad? Y era la que, bueno, pues la que nosotros que éramos un poco aquí, hacíamos lo que podíamos, era la que aportaba nivel y la que hacía siempre la pregunta a los invitados de quién vive. Así que bienvenida, Gema, qué alegría.
Un placer estar en casa, sabes que esta es mi casa también, Chema.
Y además, el primer programa que lo hagas tú me parece genial. Yo creo que esta temporada va a ser muy especial por muchas cosas. Ya la temporada pasada también hubo mucha gente interesante, importante por aquí. Fue muy, muy bonita la temporada. Yo creo que el que haya venido hoy es sincronicidad. Va a abrir algo maravilloso, seguro.
La verdad que ha sido todo muchísima casualidad. Hace un par de semanas tenía en la cabeza escribir a Edu para pasarme por aquí, porque paso mucho por esta zona, mis padres viven al lado, y quería volver al cole, quería ver lo que estabais haciendo. Os sigo viendo a veces por Twitter, por las redes sociales, voy tanteando la web, pero tenía ganas de volver y también recuperar un poco esto.
Bueno, cuéntanos a qué te dedicas ahora, que la gente lo quiere saber. Es una cosa importante, además, siendo tan joven ya, trabajando como periodista profesional, cuéntanos.
Pues soy periodista en Telemadrid, en los informativos, y concretamente estoy en el área de Nacional, en el área de política. Y bueno, cubro un poco de todo. Hay a veces que te toca partidos políticos, alguna vez he estado en el Congreso, también tribunales, con todos los casos judiciales que hay ahora. Y bueno, voy un poco tanteando, pero llevo ya 2 años más o menos en el área de Nacional, un poquito más en lo que es Telemadrid. Antes estuve en el área de local, pues cubriendo fiestas patronales o sucesos, y la verdad que he tenido mucha suerte, para lo joven que soy, de tener ya esta experiencia profesional.
Oye, yo tengo una duda. Yo cuando veo en la televisión, ¿no?, que dice conectamos con Gema Pi, que está en tal, ¿no?, yo me imagino la intrahistoria de esto. ¿Eso cómo es? O sea, tú previamente has elaborado un guión, pero te lo has escrito o improvisas, o sea, ¿eso cómo va? Y de repente ya lo tienes y dices, venga, vamos a conectar contigo a tal hora, ¿no? Y tú ya lo tienes preparado, pero no lo lees, sino que lo tienes en tu cabeza. ¿Cómo es?
Está en la cabeza siempre. Nosotros tenemos un informativo que va de una hora concreto, y a ti te avisan que en torno, por ejemplo, a las 2:30 vas a entrar en directo. Yo hago una cosa muy mal, que es no escribírmelo, porque funciono así. Ya he probado a escribírmelo en algunas ocasiones y no funciona de esa manera. Entonces, yo lo que hago es tener un discurso más o menos en mi cabeza según lo que quiera contar, una estructura, diría mejor, y ya cuando escucho al presentador que dice mi nombre, pues ya cuento la historia, lo que tengo que contar, más o menos en el orden que he establecido en mi cabeza, pero nunca tengo una forma cerrada de contar las cosas, porque estando en la calle puede haber muchas distracciones, y a mi modo de ver, si tienes un discurso cerrado, como haya cualquier distracción, puede ser eso el desastre total.
Pero claro, yo digo, o sea, a ti te envían, ¿no? Hay que cubrir una noticia, ¿no? Me imagino. Claro, los periodistas tenéis información sobre lo que está pasando. Pero claro, tú llegas allí y te impregnas de lo que está pasando, ¿no? Tú, me imagino que cuando ves lo que sucede, te haces una composición y es lo que relatas, ¿no? ¿O cómo es?
Pues depende, cada directo tiene su historia. Por ejemplo, pues si vas a una rueda de prensa, escuchas la rueda de prensa del político, de la persona de turno, y haces las preguntas correspondientes y luego ya te organizas la información. Luego también puede haber, por ejemplo, con los casos judiciales, pues que te hayas tenido que leer un auto judicial y tú tengas que resumir lo que dice el juez y contarlo. Y luego también, por ejemplo, en el caso de los sucesos, hace no mucho iba a un incendio que había en un parking de un centro comercial, pues llegamos y vamos a entrar en directo en el momento, entonces hablé con el jefe de bomberos, me contó las cuatro ideas y pues cuentas lo que te ha dicho el jefe de bomberos y lo que estás viendo, pues que la gente está expectante, que están los que se les han quemado los coches esperando a ver qué ocurre, cuántos coches quemados hay, cómo ha sido el incendio de grave, y eso lo cuentas un poco lo que estás viendo en ese momento. Cada directo tiene su historia.
Yo te quería preguntar una cosa que una vez pregunté a una periodista que vino aquí, que querida y conocida, y no le gustó mucho lo que dije, pero bueno, y era un poco algo que yo he observado, que a lo mejor no tengo razón, ¿vale? Pero bueno, yo lo digo. Y es que a veces yo he detectado que los periodistas cuando van a las cosas, pues ya tienen la noticia hecha y un poco buscan gente que corrobore lo que ellos tienen en mente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El año pasado que fuimos a Roma, pues dos días después de la muerte del Papa, ¿no? Coincidió que teníamos el viaje y se murió. Entonces, cuando llegamos y estamos haciendo fila para ver el Papa por la mañana, porque la primera noche no se duerme, la pasamos en blanco, porque visitamos Roma ahí de noche y tal, pues llegamos a hacer fila para ver al Papa y prácticamente no había nadie cuando llegamos, ¿no? Entonces, había un montón de periodistas en la fila para entrar, que tenían en su mente varias cosas. Primera, que había sido a Roma solo por la muerte del Papa. En nuestro caso era mentira, porque íbamos a una excursión escolar y coincidió, pero bueno, queríamos ver al Papa. Segunda, que llevamos esperando ahí no sé cuántas horas, 7 horas, y no, llevamos esperando 15 minutos, porque cuando llegamos a esa hora pues no había nadie. Que habíamos comido ahí en la fila, tal, lo cual era mentira, porque, o sea, en fin. Entonces, solamente creo que fue Radio Nacional que nos dejó decir lo que la verdad de lo que nos había pasado, y hay otra gente que cuando corroboró que lo que decíamos no era lo que ellos querían transmitir, pues pasó de nosotros, pasó a otros, a ver si... Entonces, venían con su relato y buscaban gente que corroborara ese relato. Entonces, no sé si, qué piensas, si eso es así siempre o algunas veces o no sé.
Eso ocurre sobre todo en sucesos como ese. Queda mejor una noticia si tú dices que la gente lleva 15 horas esperando, que nadie ha dormido, que vienen desde la otra punta del mundo y evidentemente la noticia te va a quedar mucho más vistosa y vas buscando eso. Entonces es verdad que a veces buscas esa historia porque es la que te va a quedar más vistosa, y a lo mejor los que te cuentan una historia entre comillas más pobre, pues no pues pasas de largo y te buscas a ver quién viene desde Tailandia a ver al Papa. Pero también creo que está la otra parte de intentar ver historias y sorprenderte tú, porque también, por ejemplo, en esta historia que estamos hablando, en lo que me cuenta Chema, es muy interesante que haya un colegio que haya ido de excursión y te haya pillado la muerte del Papa. También puedes... Personalmente creo sacar mucho jugo de... Es impresionante, claro. De repente te ha pillado una noticia tan increíble como esta allí, entonces también se puede sacar su jugo, pero es cierto que a veces vamos buscando ya la idea que crees que es más vistosa.
Radio Nacional lo vio, Radio Nacional lo emitió y hubo gente que lo escuchó que me llamaron, oye, ¿qué te hemos escuchado? Y tal, y sí que fue capaz de transmitir la verdad. Pero mira, en ese sentido, ¿cuál es el compromiso del periodismo con la verdad? Porque, claro, la verdad no es lo que tú tienes en mente. La verdad muchas veces es lo que te encuentras. Puede que coincida, ¿no?, lo que tú tienes en mente con lo que ves. Pero, ¿está comprometido el periodismo, tú crees, ahora con la verdad?
Ahora el periodismo está muy distorsionado, diría, porque las cosas, la realidad está tan polarizada que distorsiona la propia profesión. También te digo que si el periodismo, como dices, no está comprometido con la verdad, también es una reflexión sobre la sociedad en general, porque yo creo que el periodismo es el propio reflejo de la sociedad. Muchas veces parece que es al revés. El periodista está aparte, cuenta lo que ve, el debate sobre la verdad, pero si la sociedad no tiene un rumbo concreto, ¿cómo lo veo yo como periodista? O sea, a lo mejor es un debate un poco complejo, pero... pero creo que va muy relacionado cómo funciona el periodismo a cómo funciona la sociedad ahora. Creo que van de la mano.
Bueno, yo creo que tiene mucha razón. ¿Necesita la sociedad la verdad hoy en día? ¿Busca la verdad o busca que le cuenten lo que quiere escuchar, ¿no? Y lo que le viene bien, ¿no? Quizá ahora mismo las personas no están tan comprometidas con la verdad, ¿no? Llamando verdad como algo supremo. Y es verdad que la verdad muchas veces tampoco está clara, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista, ¿no? Muchas formas de ver las cosas. Y a veces no hay verdades universales. Pero bueno, algo de verdad siempre hay, ¿no?
Para según quién, hay algunos que tenemos una verdad que está muy clara y hay gente que no lo ve así, pero volviendo al tema del periodismo, creo que también hay que intentar no ser tan críticos con el periodismo por el hecho de que se ve el periodismo desde la empresa grande que hace el periodismo. Pero los periodistas, las pequeñas hormiguitas que estamos ahí, tenemos una visión muy distinta de lo que puedas leer en Twitter, por ejemplo. Uh-huh. Que eso nosotros muchas veces cuando estás en la calle y te cuenta la gente unas cosas que dices, si es que señora, yo no, de verdad que yo no pienso eso, yo no actúo de esa forma, pero ya tienen una visión distorsionada.
En una conferencia que estuve hace poco en Fundación Telefónica, donde se hablaba sobre la singularidad, que es el momento en que la IA ya se hace más inteligente que el ser humano y tal, y hablaban un poco de algunas profesiones que, bueno, que estaban perdiendo mucho, mucho profesional. Por ejemplo, hablaban en concreto del periodismo. Era curioso porque en esa reunión había un montón de periodistas escuchando y decían que muchos de los artículos escribe la inteligencia artificial, es decir, que a nivel de escritura ya están perdiendo muchísimos puestos de trabajo porque la IA lo está haciendo, ¿no? Y claro, a otros niveles, a niveles de la persona que está allí, pues es que ya la IA es capaz de generar imágenes, ¿no?, de personas ante cosas y tal. Entonces yo no sé si eso, tenéis ese miedo los periodistas, si pensáis que la inteligencia artificial puede ser algo que afecte a vuestra profesión, no sé cómo lo ves.
Yo soy una firme defensora y de este barco no me voy a bajar, que la inteligencia artificial no puede sustituir a un periodista. Es verdad que para escribir artículos de resúmeme las medidas que acaba de anunciar el presidente del gobierno, eso a lo mejor la inteligencia artificial te lo puede hacer, pero luego hay cosas mucho más complejas. Por ejemplo, el otro día con el debate de la reducción de la jornada laboral, un compañero hizo un reportaje en el que también hablaba de las caras que había puesto la vicepresidenta, cómo era el ambiente, y creo que la inteligencia artificial no puede llegar por el momento a intentar interpretar esas sensaciones que hay en un Congreso de los Diputados, por ejemplo.
No, pero no existe ese miedo en vuestra profesión, no tenéis esa... Porque, por ejemplo, nosotros en educación, yo creo que los maestros no son sustituibles. Aunque es verdad que la IA va a meterse en las escuelas y va a ayudar al aprendizaje y va a haber cosas que cambien, eso objetivamente, incluso para bien, creo que la persona del maestro o la maestra en clase, en el aula y tal, creo que es fundamental y eso nunca va a poder sustituir. Yo creo de las profesiones que tienen más futuro, ¿eh? Pero no sé cómo lo veis los periodistas entre vosotros. No sé si habláis de esto, si tenéis miedo al futuro.
Te tengo que decir que mis compañeros de trabajo son bastante más mayores que yo. Lo hablaba antes también con Edu, que el siguiente de mi edad, o sea, el siguiente que tiene menos años tiene casi 50. Entonces, para cuando llegue la inteligencia artificial seguramente todos estén jubilados.
Y
creo que es
un
debate que no les interesa en absoluto porque les pilla ya muy lejano. Entonces, no es una cosa que me termine de llegar a plantear porque lo comparto también que con los maestros no puede sustituir la inteligencia artificial. Es una herramienta, pero no puede sustituir. Y creo que con el periodismo puede pasar lo mismo.
Mira, hace poco hicimos una celebración un poco de la radio porque, bueno, nos invitó el viceconsejero, el director general de Centros Privados y Concertados y tuvimos una entrevista en la radio con ellos. Incluso también vino el alcalde de Carabanchel aquí, a Carlos Izquierdo, con nosotros otro día. Y con motivación de eso hablamos con Manu Carreño, que fue nuestro padrino aquí en Radio San Gabriel, fue el primero que hizo el primer programa, que se le entrevistó, y él decía la importancia que tiene la radio en la escuela. Decía que es un elemento importantísimo porque no solamente la gente que prepara cosas, programas, que habla, ¿no?, sino la gente que está detrás, ¿no? captando la noticia, la parte técnica, la ilusión, la alegría, tal, no sé. Como que la radio debe ser algo incorporado en todos los colegios, como que es una cosa muy necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la radio? Porque tú has estado aquí en Radio San Gabriel, hemos tenido la suerte de contar contigo y además ahora que sigas en ello y que nos reportes cosas, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees tú que sería muy importante incluir una radio escolar en todos los colegios del mundo?
Pues yo, por lo que he vivido, por mi propia experiencia personal, creo que la radio puede ayudar mucho. Lo digo como alumna y lo digo como periodista. Y también te digo que llevo muchos años con la idea en la cabeza, siempre he tenido alma de investigadora, de hacer un artículo de investigación científico de los beneficios que puede tener una radio escolar a los alumnos. Llevo muchos años con la idea en la cabeza, pero al final la vida te lleva por unas cosas y por otras, pero es algo que siempre he tenido como checklist y me gustaría hacerlo, así que me aplazo a hacerlo. Sí.
Y espera, además nosotros hemos publicado un artículo en la revista del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que nos lo pidieron, sobre nuestra experiencia de radio, ¿no? Un artículo que hizo Edu, que está en los controles, que hizo Begoña, la directora general, hice yo también, los tres, hicimos un artículo, un trío ahí, y nos lo han publicado. Y hablamos un poco de la historia de Radio San Gabriel, hablamos de los programas, tenemos enlaces a cosas que hemos ido haciendo. Y bueno, pues cuando te pones a hacer un poco historia de todo este tiempo, estos 14 años que han pasado, hay tanto que se ha hecho de comunidad educativa a través de la radio y está guardado, está almacenado, es como el buen vino, ¿no? Cuando haces el programa, el programa está bien, te gusta, pero cuando lo escuchas 10 años después, alucinas, porque dices, madre mía, ¿en qué estábamos? ¿Cuál era ese momento en el colegio? ¿Qué sucedía en el entorno? Incluso personas que ya no están han dejado su voz ahí guardada, ¿no? Para la eternidad, ¿no? Entonces tienes que hacer el artículo ya, tienes que hacerlo ya, ese estudio.
Pues la próxima vez que venga va a estar el artículo hecho, bueno, y lo contaremos aquí.
Pues claro, efectivamente, y se lo exigimos, ¿no, Edu? Edu
está poniendo caras, Edu, de sí,
está diciendo sí. que sí. Así que la próxima vez que vengas, pues
bueno, queda ya dicho,
¿eh? Que a ver si no vas a venir hasta dentro de 10 años porque el artículo no lo haces, ¿no? Tú vente cuando quieras. Pero sí, yo creo que estaría genial, además que lo hicieras tú, ¿no? Con tu experiencia personal y como alumna, ahora como periodista, yo creo que sería muy relevante, sería algo que se escucharía, porque lo hace una profesional, ¿no?
Me apetece, tengo ganas, llevo muchos años con la idea en la cabeza y aparte es que creo que merece la pena, creo que merecen la pena las radios en los colegios, estoy muy convencida.
Pues vamos a animar a todo el mundo a hacer radio. Yo creo que es una de las cosas más alucinantes. Es verdad que cuando la gente viene a visitarnos y ve el estudio de radio, no se lo espera, porque se piensan que tenemos un chiringuito ahí en un aula de cualquier manera, y aquí tenemos un estudio que está bastante bien. Es más, te adelanto algo, y es que en la sala que tenemos enfrente vamos a hacer un lugar para emitir como los youtubers, con cámaras, sillones y tal. Y vamos a hacer un programa, bueno, a ver si podemos de momento semanal, vinculado a la educación o a alguna determinada materia desde ahí. Y entonces se nos van a ver las caras. Yo reconozco que soy un enamorado de la radio, más que de la tele o de los rostros. Yo, no sé, me va a costar pasarme al otro lado del estudio. Pero bueno, tenemos ese proyecto, ¿no? No sé cómo.
Me parece una buenísima noticia. Me ha hecho mucha ilusión, de hecho, ¿sí? Pues contar conmigo para lo que necesites.
Bueno, pues,
por supuesto.
Pues sí, pues vamos a contar contigo, porque es una cosa que se va a iniciar seguramente en septiembre. Hacerlo y bueno, tenemos que ver un poco qué cosas queremos transmitir y de qué manera. Y bueno, tenemos que aprender. Yo creo que ahí tú nos puedes enseñar.
Pues lo que necesitéis. Vivo aquí al lado, creo que podemos cuadrar los horarios bien, parece que sí. Y
porque y además tú, la primera necesité. Vez que te pusiste delante de una cámara, ¿recuerdas ese momento?
La primera vez que me puse delante de una cámara, sí, me acuerdo perfectamente. La primera vez, bueno, fue la primera vez, no estábamos haciendo nada en directo, fue con una compañera que me estaba un poco enseñando y me sentí súper cómoda. Y la primera vez que conté algo delante de una cámara, esto sí, para emisión, fue sobre el tema de la viruela del mono.
Ah, sí, bueno.
Y el cámara no me dejó preparármelo mucho, me dijo, venga, que tengo prisa, arrea. Bueno. y me sentí muy cómoda. Y la verdad que es donde más cómoda me siento delante de una cámara. Mi profesora de locución, Celia, que falleció hace unos meses, siempre me decía que es el sitio donde yo más cómoda estaba delante de una cámara.
Qué bien. Bueno, pues nos vamos a tener que ir porque Edu tiene clase, ¿verdad? Ya se tiene que subir y, bueno, agradecerte, Edu, como siempre, que hagas posible esto. Y, Gema, de verdad, muchísimas gracias, que es un honor, una alegría verte siempre, una suerte haberte tenido de alumna, que sigas veniendo al cole, que esta es tu casa, ya lo sabes, y que es una alegría verte, la verdad, que contamos contigo y cuando hagamos esto, pues que nos ayudes en todo lo que puedas.
Contar conmigo, de verdad, estoy siempre disponible porque me habéis dado mucho y también me siento en el deber de devolveroslo a vosotros.
Bueno, ¿quién vive?